Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Damas y caballeros, amigos y amigas, esto es la tercera hora de Días Extraños. Bienvenidos. Hay una cuestión que últimamente tengo clavada en el cerebro como una astilla, como decían en Matrix. Pero es Mark Zuckerberg, el chico que creó Facebook en su dormitorio universitario, y ahora controla cómo se comunican miles de millones de personas, está construyendo, como ya sabéis, un búnker apocalíptico en Hawái. A ver, ¿no os parece curioso? El tipo que más invierte en el progreso, que nos vende la inteligencia artificial y el metaverso y todas esas cosas, como el futuro brillante de la humanidad, se está preparando para el fin del mundo. Y no está solo. Peter Thiel, Sam Bankman-Fried, Elon Musk, todos esos multimillonarios tienen planes similares. Y la pregunta es inquietante. ¿Qué saben estos profetas del progreso que nosotros no sabemos? ¿Por qué, mientras nos venden un futuro brillante, ellos se preparan para el apocalipsis? Comenzamos. Seguro que todos los que estáis interesados en los temas paranormales habéis oído alguna vez la frasecita. El espiritismo empezó con las hermanas Fox, esas jovencitas que supuestamente se comunicaban con los muertos mediante golpes y que acabaron confesando que era un fraude. Pero, ¿y si os digo que no? Que el espiritismo no empezó con ellas. ¿Y si os cuento que detrás de las mesas giratorias, de las sesiones de médiums, había algo mucho más profundo? Hoy vamos a desmontar uno de los mitos más extendidos en la historia del ocultismo, porque el verdadero origen del espiritismo es mucho más complejo. Es mucho más interesante que unos simples golpes en la pared de una granja de Hydesville. Es una historia de ciencia, de fe, de razón, de misterio, de fraudes, de búsquedas sinceras, de la verdad. Es una historia que nos habla de cómo en plena era de progreso, en plena era del racionalismo, miles de personas, incluidos científicos, incluidos escritores famosos, creyeron haber encontrado una forma de tender un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El siglo XIX fue una época de contrastes fascinantes. Por un lado, la revolución industrial estaba transformando el mundo a una velocidad vertiginosa. El ferrocarril, el telégrafo, la fotografía. La ciencia y la tecnología no parecían tener límites. El ser humano empezaba a dominar la naturaleza como nunca antes. Pero al mismo tiempo, paradójicamente, esta era de progreso, esta era de racionalismo, despertó una profunda necesidad espiritual. La gente se hacía preguntas. Oye, todo este avance científico ¿Significa que hay que abandonar la creencia en el más allá? ¿Es posible reconciliar la fe con la razón? La iglesia tradicional estaba perdiendo su monopolio sobre lo espiritual. El proceso de secularización era imparable, especialmente entre las clases educadas. Pero esto no significó el fin de la espiritualidad, significó su transformación. Surgieron numerosos movimientos que intentaban tender un puente entre lo científico y lo místico. La teosofía, el mesmerismo, el magnetismo animal y, por supuesto, el espiritismo. Todos ellos compartían algo: la búsqueda de una explicación racional para los fenómenos sobrenaturales. Y aquí es donde entra en juego otro factor fascinante: los nuevos inventos tecnológicos. El telégrafo había demostrado que era posible comunicarse a distancia de forma instantánea. La fotografía podía capturar imágenes invisibles al ojo humano. ¿Por qué no pensar entonces que también sería posible desarrollar métodos científicos para comunicarse con el más allá? La época, aquella época, estaba madura para entender una nueva forma de entender lo sobrenatural, una que no requiriera abandonar la razón, sino que la utilizara como herramienta para explorar los misterios del espíritu. Hydesville, Nueva York, 1848. Una noche de marzo, la familia Fox empezó a escuchar unos extraños golpes en las paredes de su modesta granja. Lo que nadie podía imaginar es que esos raps, como se les llamaría después, iban a desencadenar una revolución espiritual. Las protagonistas eran Kate y Maggie Fox, de 12 y 15 años de edad. Según contaron, descubrieron que podían comunicarse con el espíritu que producía los golpes. Un golpe significaba sí, dos golpes no. La noticia corrió como la pólvora. De hecho, su hermana mayor, Lea, vio el potencial del asunto y no dudó en convertirse en su manager. Las hermanas Fox se convirtieron en celebridades de la noche a la mañana. Realizaban sesiones públicas en teatros abarrotados, cobrando $1 por cabeza, que era mucho dinero en aquella época. La alta sociedad se rendía a sus pies. Incluso la esposa del presidente Lincoln organizaba sesiones en la Casa Blanca. Pero la historia dio un giro dramático en 1888. Margaret Fox, en la Academia de Música de Nueva York, ante periodistas de todo el país, realiza una demostración impactante. Se quita los zapatos, se sube a la tarima y resulta que los famosos raps los producían haciendo...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.